Algo que me hizo también tener los pies en la tierra antes de que yo llegara al estado fue informarme cuán válida es mi licencia aquí, qué opciones yo tengo, ¿verdad? Y eso pues me dio cierta tranquilidad hasta cierto punto. Pero pues yo creo que sí, que eso ha sido como un reto donde yo he tenido que colocar una pausa en mi carrera como profesional de la salud mental, aunque sigo, ¿verdad?, acreditada y brindándole servicios, ¿verdad?, a la jurisdicción para la cual tengo licencia, pero pues todavía falta un camino por recorrer. Y pues ahí puedo ver ya todo lo que he recorrido en este año. Y entiendo que sí ha sido mucho, pero que todavía no estoy donde quisiera estar. Una de las cosas que a mí más me ha dado calma, por decirlo así, es la planificación, ¿verdad? Nosotros podemos planificar, yo siempre, ¿verdad? Para mí lo aplico. Y también a mis clientes les hablo sobre la importancia de la planificación, porque tenemos una dirección. Quizás las cosas no se van a dar al tiempo, a la hora que nosotros queramos, por situaciones, ¿verdad?, que van a estar fuera de nuestro control, pero tenemos un plan y uno de los planes es el económico. Yo creo que, pues, para hacer este tipo de cambios y transiciones, yo tuve que planificarme no solamente profesional, sino que económicamente para ver hasta qué tiempo, ¿verdad?, yo
Claro,
podía trabajar.
soportar.
Yo creo que un mensaje bien importante es que si nosotros no tenemos salud mental, lamentablemente no tenemos nada, ¿verdad? No tenemos casa, no tenemos trabajo. Claro, y la prevención es algo que pues yo promuevo mucho, porque la realidad es que no tenemos que experimentar una crisis para buscar ayuda o apoyo emocional. Lo podemos necesitar en diversas fases o aspectos de nuestra vida. Y que la salud mental es un compromiso que nosotros tenemos con nosotros mismos, el mantenernos constantes en nuestras citas, como ahorita mencionaste. A veces vamos a una cita y, ¿verdad? Quizás esperamos a volver a estar en otra crisis para entonces buscar una cita de forma inmediata y a ver si
Exacto,
me consiguen
desesperada.
un huequito, desesperada. Y entonces, no. La salud mental, el proceso terapéutico debe de ser de una forma constante. Tiene que haber un compromiso,
De
¿verdad?
acuerdo.
Porque el profesional es quien te va a acompañar en ese proceso. Como mencionaste, aquí está la acción. Tú puedes tener todas las herramientas, qué bueno que tienes, ¿verdad? Tu terapista. Pero a fin de cuentas, tú eres el dueño, ¿verdad?, de
De
tu
tu
propia
proceso.
vida, de tu proceso. Y sí hay una parte donde tenemos que tomar acción.
Hola, muy buenos días, tardes, noches a todos y todas ustedes que están allá en su casa o en su trabajo oyéndonos. Esto es Desde la Cima, un podcast que se ha hecho para dar a conocer las experiencias exitosas de todos aquellos hispanos e hispanas, latinos y latinas del mundo que están haciendo cosas increíbles. Y hoy sin duda le tengo a una de esas personas que está haciendo cosas increíbles, que está saliendo de donde, de todos los, atravesando todos los huequitos para lograr ejercer su carrera en este país. Irma, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por estar, ¿verdad? Y acompañarnos en este momento y muy honrada de estar aquí. Muchas gracias, Rocío.
Claro que sí. Si usted no le ha dado like, esta es la oportunidad de que le dé like al podcast, comparta, haga preguntas. Conéctense tanto con Irma como conmigo, háganos preguntas que nosotras estaremos felices de responderles. Aquí les vamos a dejar todos nuestros enlaces de nuestro social media para que se puedan comunicar directamente con nosotros. Entonces, Irma, empecemos. Cuéntanos quién es Irma.
Bueno, pues Irma de Jesús es una, ¿verdad? Profesionalmente psicóloga de hace 10 años aproximadamente en la práctica. Actualmente me encuentro en una transición profesional, ¿verdad? Así que no solamente voy a obtener la licencia, ¿verdad? De Puerto Rico, sino que también ahora estoy haciendo, ¿verdad? Un nuevo cambio para obtener la licencia de consejería en Colorado. Así que también realicé un certificado en coaching profesional, que de ahí es que surge ese sueño que se llama Mindset and Transitions. Es una guía donde ayudamos, ¿verdad?, a las personas en sus transiciones, tanto profesionales como académicas.
Perfecto, me encanta porque además una de las grandes carencias que hay en esta ciudad es de psicólogos de color, de mujeres y de mujeres psicólogas que hablen nuestro idioma, que entiendan nuestra cultura y que nos puedan acompañar en todas estas situaciones de estrés. Irma, cuéntanos por qué decidiste la psicología, cómo la psicología se volvió una opción para ti.
Bueno, pues yo comencé primeramente en ciencias naturales. Ya yo estaba culminando mi, ¿verdad?, mi proceso de premédica y en tercer año se supone que nosotros tomáramos lo que se llama las clases electivas. Y entonces yo tomé como una psicología básica y conecté después de estar ya 3 años, que lo que me faltaba era un año para yo culminar mi premédica. Y entonces, pues en esos 12 créditos, yo decido hacer ese cambio de carrera porque entendía que la psicología, que la conducta humana, pues era a lo que me quería dedicar.
Ok. Bueno, ¿y cómo es esa a propósito de Mindset Transitions, cómo es esa transición de venirte de Puerto Rico a Colorado? ¿Qué te trae a Colorado?
Bueno, pues a Colorado me trae muchas cosas. Siempre, ¿verdad? Quise hacer ese cambio a Estados Unidos, pero nunca me imaginé que fuera a Colorado. Primeramente, ¿verdad? Era al estado de Florida y luego la pandemia dio un giro increíble. Entonces, mi pareja en ese momento, pues, perdió su trabajo y entonces él consigue trabajo en Colorado y entonces toda nuestra vida dio ese giro. Entonces ahí fue que yo comencé a buscar, ¿verdad?, Colorado, a ubicarme en tiempo y espacio. Y pues la realidad es que llegué aquí con muchos sueños y la realidad es que me gustó el
Claro.
estado. Me encantó muchísimo y pues pudimos identificar que era un lugar donde podíamos, como decimos, ¿verdad? Echar raíces y querer continuar nuestras metas, tanto personales como profesionales.
Y ya decidieron quedarse acá. Durante ese proceso, Irma, ¿hubo algún momento? Porque la gente siempre se imagina que el camino a la fama, el camino al éxito, es un camino, una línea derechita. ¿Hubo
Sí.
algún momento en el que sentiste que te faltaban las fuerzas, que dudaste y qué hiciste?
Pues sí, mira, la realidad es que el plan inicial fue todo diferente y
Ya.
entonces vino la pandemia y como decimos en Puerto Rico, nos cambió todos los muñequitos y entonces no solamente era comenzar desde cero, sino que comenzar en blanco Totalmente, porque ya lo que yo me había visualizado, pues ya no estaba. Así que también tenía que empezar como que de cero en dos ocasiones, de cero como profesional, porque sí tengo que
Claro.
hacer unos ajustes con los cambios en la licencia. Y entonces, pues de cero, porque pues quizás un lugar tan cálido como otro estado, versus yo vengo de una isla tropical, yo toda mi vida he estado en Puerto Rico, así que pues ese choque, los meses del frío, pues básicamente fue una transición, ¿verdad? Y un proceso que ha sido, ¿verdad? No lo catalogaría como difícil, pero sí ha tenido que tener, ¿verdad? Sus ajustes, ¿verdad? Porque es como que de cero a 100 en cuestión nada más de temperatura, sin entrar en detalle, ¿verdad? Sobre la cultura y pues lo que conlleva también comenzar desde cero como profesional. Después de tener una carrera, como yo te comentaba, una carrera, un sueldo, una estabilidad. Y entonces comenzar nuevamente a esos trámites que quizás yo hice hace 10 años y que ya en mi país pues tenía pues toda mi licencia básicamente.
Claro. Wow, entonces nos hablas, quiero que miremos porque nos hablas de cosas súper interesantes, Irma. El primero de ellos, comenzar de cero profesional. ¿Hubo emocionalmente cómo te afectó eso? Porque eso le pasa a mucha gente. Llegamos a este país y llegamos en nuestra mente, o no, bueno, para mucha gente el sueño americano es yo llegué y al mes ya la gente cree que sí soy millonaria y ya tiene el
Que
trabajo
ya
de
tengo el
gerente
mejor
ejecutivo.
trabajo.
Exacto, ya es gerente, ya todo. ¿Cómo fue el golpe o el baldado de agua fría en la cara de comenzar de cero y encontrarte con la realidad y es, no, aquí no eres nadie?
Claro. Yo creo que eso ha sido, ¿verdad? Uno de los retos mucho más grandes. Igualmente, nosotros hablando desde la psicología, tiene que ver mucho con el ego, ¿verdad? Porque nuevamente,
Exacto, eso estaba pensando, ajá.
ya yo tengo pues un estatus y cuando hablamos de estatus, ¿verdad? Es un nivel profesional, un lugar donde tu licencia es válida y entonces estamos llegando a un nuevo lugar donde te dicen, mira, tu licencia no es válida aquí, tienes que pasar por este tipo de procesos para entonces llegar hasta aquí. Entonces, ya yo, por lo menos en ese aspecto, ya yo me había orientado. Así que, pues, algo que me hizo también tener los pies en la tierra antes de que yo llegara al estado fue informarme cuán válida es mi licencia aquí, qué opciones yo tengo, ¿verdad? Y eso, pues, me dio cierta tranquilidad hasta cierto punto, pero igualmente, cuando llegas aquí, quizás notas que, mira, quizás faltan más documentos, más por recorrer en el camino, pero pues yo creo que sí, que eso ha sido como un reto donde yo he tenido que colocar una pausa en mi carrera como profesional de la salud mental, aunque sigo, ¿verdad?, acreditada y brindándole servicios, ¿verdad?, a la jurisdicción para la cual tengo licencia, pero pues todavía falta un camino por recorrer y pues ahí puedo ver ya todo lo que he recorrido en este año, y entiendo que sí ha sido mucho, pero que todavía no estoy donde quisiera estar, ¿verdad? Y pues ahí uno desarrolla la paciencia también, uno sienta al ego, desarrolla y
Me
cultiva
encanta, sí.
paciencia en todos estos procesos profesionales.
Me encanta lo que estás diciendo porque como psicóloga me siento absolutamente identificada contigo. Hace poco alguien me preguntaba, ¿cómo es ese proceso? ¿Cuándo llega uno y al cuánto tiempo ya puede trabajar? Y yo les respondía, Yo le da una respuesta que odio porque es la respuesta que a mucha gente, que mucha gente le da a todo el mundo y es, no, aquí no puedes trabajar, aquí no puedes hacer nada, eso es muy difícil. Y yo tenía que decirle, sí, es difícil porque es exactamente todo lo que estás diciendo. Te ataca el ego porque en tu país ya eras una psicóloga, yo ya era una psicóloga también. En tu país ya tenías un título, ya tenías un trabajo, ya tenías un todo, una posición y aquí tienes que volver a empezar de cero, o sea, aquí llegas y no eres nadie. Y me encanta porque lo que dices de la paciencia, tienes que tener paciencia, tienes que hacer una pausa y hay mucha frustración donde o por lo menos yo he experimentado mucha frustración durante este proceso, porque tú dices, ¿cómo estoy pasando por aquí de nuevo? Sí. Además es un ego, sí, por favor, corrígeme si me equivoco, es un ego que está basado en, has estudiado muchas horas. Has pasado muchos exámenes. O sea, no es un ego solo de me creo el más grande, sino que es que has trabajado mucho para
Claro,
lograr
para
llegar a donde
llegar
llegaste.
al momento. Claro.
¿Verdad?
Sí, cuando hablamos de ego, no es vanagloriarnos quizás por el puesto que
Exacto.
tenemos. Es inclusive una identidad ya profesional
Exacto.
que tenemos. Y pues yo creo que eso ha sido un gran reto, pero como yo les menciono, ¿verdad? A mis clientes, ¿verdad? Y en mi práctica, hay unas áreas, ¿verdad? Que tenemos que trabajar, pero también hay otras ganancias. Por ejemplo, los recursos que nosotros tenemos que quizás salir de esa zona de confort, como hablamos ahorita de, mira, calmar ese ego, pero entonces, a la misma vez, salir esa, de esa zona de confort y buscar recursos. Y a veces desarrollamos destrezas, habilidades que ni siquiera habíamos pensado que íbamos a utilizar en el camino y que eso también nos ayuda a centrarnos en las metas que queremos, ¿verdad? Y que queremos alcanzar.
De acuerdo, me encanta porque una vez que ya decides este camino, ya no hay vuelta para atrás. Entonces le toca a uno tener toda la frustración y apaciguar al ego y decirle, bueno, ¿por dónde es que se empieza? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuánto más voy a tener que hacer, invertir y demás? Porque si realmente es un proceso, entre otras, largo, costoso y demás. Y a veces la gente no cree, la gente es como, bueno, ya llego y ¿dónde está mi consultorio? Es como, va a tomar un poquito de tiempo.
Y qué bueno que mencionas eso, Rocío, porque una de las cosas que a mí más me ha dado calma, por decirlo así, es la planificación, ¿verdad? Nosotros podemos planificar, yo siempre, ¿verdad? Para mí lo aplico. Y también a mis clientes les hablo sobre la importancia de la planificación, porque tenemos una dirección. Quizás las cosas no se van a dar al tiempo, a la hora que nosotros queramos, por situaciones, ¿verdad?, que van a estar fuera de nuestro control, pero tenemos un plan y uno de los planes es el económico. Yo creo que, pues, para hacer este tipo de cambios y transiciones, yo tuve que planificarme no solamente profesional, sino que económicamente para ver hasta qué tiempo, ¿verdad? Yo
Claro,
podía trabajar
soportar.
exacto estos aspectos de tiempo. Y pues eso, ¿verdad? Siempre lo identifico, porque lo que es la planificación económica es importante para hacer este tipo de cambios.
Me encanta porque dices dos cosas que me resuenan muchísimo. Uno es planificar y es que para mí es tan importante y es saber hacia dónde vas, en qué dirección quieres ir y hacia dónde vas, porque es que si no tienes una dirección clara, cualquier bus te sirve, cualquier bus te lleva y te lleva a cualquier lado. Entonces, igual no sabes si vas llegando o no vas llegando porque no sabes para dónde vas. Y lo otro, tener en cuenta lo económico, dejar de ser tan románticos en términos de algún día, no, ¿cuándo? ¿Y cuánto? Son dos cosas claves que veo allí que me parecen maravillosas. Bueno, hay otra cosa que mencionaste que me gusta mucho en términos de los ajustes y que quisiera que exploráramos un poquito más y es el choque cultural. ¿Cómo viviste el choque cultural?
Bueno, Pues Colorado en comparación, ¿verdad? Y hablando del territorio, Colorado en comparación con otros estados, y yo creo que lo hemos hablado fuera, ¿verdad? De lo que es el ámbito profesional, tiene una bienvenida más cálida, ¿verdad? Y es algo que influye, ¿verdad? Y ayuda mucho al proceso de adaptación. Quizás fue que yo resoné, ¿verdad?, con el lugar, porque también yo soy amante de la naturaleza, de los animales, entonces por ahí entró bastante la conexión. Pero, pues, nuevamente, es otro idioma, aunque sí yo tenía una formación, ¿verdad? Ya nuevamente dentro de mi planificación, sí me había preparado con cursos para poder entender, ¿verdad? Básico. Pero, pues, la realidad es diferente. El uno adaptarse a una nueva cultura y como decimos, como una varias subculturas también. A veces uno está como que así en el medio y tratando de procesar toda la información y a veces, por ejemplo, en estas experiencias profesionales, cuando yo tengo que llevar documentos y comunicar mis necesidades como profesional, a veces entra la frustración de como que espero que me estés entendiendo o yo, ¿verdad? Estoy entendiendo la información que me estás pidiendo. El idioma a nivel profesional es otro, así que pues también estamos en ese proceso de trabajar lo que es el idioma. Por ejemplo, de forma profesional y también culturalmente, cómo se ve la salud mental, por ejemplo, hacia lo que yo me dirijo, cómo se ve la salud mental, por ejemplo, en este nuevo lugar donde vivo. Vengo de una isla, es totalmente diferente, ¿verdad? Esa perspectiva que se tiene de salud mental. Así que es como un libro nuevo, no solamente estoy aprendiendo un nuevo idioma, sino que también estoy aprendiendo el cómo viven las personas aquí y cómo manejan también sus asuntos emocionales.
Claro, y tiempos, o sea, cómo se manejan los tiempos, cómo se manejan, es otro universo, todo aquí es distinto y adaptarse cuesta. Y luego a
Claro.
uno le cuesta cuando está con otros hispanos que no logran entender el valor del tiempo y demás, es como, a ver, es parte del proceso, es parte de entender que el tiempo del otro vale, por ejemplo. Porque en nuestros países el tiempo no tiene un valor, el tiempo es para gozarse. Es una maravilla, que tiene lo suyo y me parece una maravilla. Aquí el tiempo sí cuesta, entonces sí vale. Y entender eso nos toma mucho tiempo.
Sí, es como también un proceso de duelo.
Es
Lo
como, es un proceso de duelo,
que mencionas, ¿verdad? Mi vida en la isla es muy diferente a la vida que yo estoy creando aquí en Colorado y como mencionas, el tiempo, el valor del tiempo, el poder manejarlo, el poder, ¿verdad? Separar ciertos espacios, ya sea profesional, socialmente, con mi familia, amigos a distancia, pues, ¿verdad? Estamos en ese proceso de adaptación y balance.
Bello, porque hablas de dos cosas, uno que es de duelo, pero el otro que es el de reinventarse. Y el de en ese proceso tener la flexibilidad para reinventarse, porque todo es nuevo. O sea, ya no eres la psicóloga que eras allá, ya no puedes practicar de la misma manera que eres allá, ya tienes que reinventarte. Y lo que tú dices, incluso ir a las agencias a decir que otro papel, pero ¿por qué ese papel otra vez el papel que así nos toca? Nos hace crecer, nos desarrolla esta resiliencia de la que tanto hemos hablado en otros podcasts y esta resistencia a decir, esto es lo que quiero y lo voy a lograr, así tenga que ir una y otra vez y volver y volver. Hay otra cosa que mencionaste que me parece también que es muy conflictiva para nosotros los inmigrantes, especialmente de países tropicales, y es el frío. ¿Cómo fue para ti ajustarte también a eso? Porque la gente no lo calcula y la gente cree que verano es para siempre. Entonces, llegas aquí, llegué en verano, no tengo ni siquiera unas boticas para el frío y esto va a durar para siempre, pero luego ya viene el frío. ¿Cómo fue para ti esa transición?
Pues para mí esa transición, antes de yo mudarme, yo pasé 2 inviernos aquí,
Okay.
si no me equivoco. Así que pues eso fue como que un preámbulo, ¿verdad? Yo sé que no es lo mismo vivir que pasar 2 semanas en el frío, pero pues yo dije, bueno, si yo paso 2 navidades sin estar en la isla, yo creo que yo voy a estar preparada para moverme. Así que
Claro.
eso fue como que el preámbulo. Otro factor importante es que pues aquí, o sea, a mí me encanta la Navidad. Así que
Claro.
noviembre, diciembre, enero, para mí la nieve es espectacular. Pero entonces ya ha llegado febrero y que pasa marzo y yo como que, ¿cuándo
Abril,
ves que va a parar?
mayo,
Junio.
este año.
Una ocasión estábamos por Paiste. Allá estaba nevando en junio y yo, wow, básicamente la mitad del año. Pero yo creo que ahí uno trabaja la calidad de los pensamientos y pues identificar nuevamente cuál es el propósito, por qué yo estoy aquí, hacia dónde yo me dirijo. Entonces, el invierno pues se hace más pequeño en ese aspecto y buscar también actividades. Yo soy fan de la curiosidad, de que cultivemos la curiosidad. Y yo creo que el practicar la curiosidad me ha ayudado también a conectar de que, mira, pues quizás yo podía estar en flip-flops todo el año en Puerto Rico, pero entonces, acá, ¿qué actividades, qué cosas me pueden conectar en todo este tiempo, ¿verdad? De frío. No deja de ser fuerte, pero pues nuevamente uno va trabajando con esos pensamientos y pues no pierde ese enfoque, ¿verdad?
De acuerdo, y fíjate que dices una cosa que me parece muy importante y es un tema mental, es un tema de venirse preparado, de planear y venirse preparado, es decir, yo lo voy a lograr. O sea, va a ser, no, seguramente no va a ser tan fácil como yo misma me estoy imaginando, pero tengo claro que en mi país diríamos para adelante, para atrás ni para tomar impulso. O sea, en mi país decimos uno no le va para atrás, pero ni siquiera para
Ni
tomar
para
impulso,
coger
es para
impulso.
adelante, para donde tú vas. Entonces, eso es una invitación también allí a no dejarse vencer, a seguir, a que este es un ejercicio más mental que físico incluso. Más mental de no voy a dejar que la tristeza, que la comida, la ausencia de la comida, que es otra cosa tan importante para nosotros, que las personas de mi familia, porque también extrañamos a nuestra familia, que nada de eso nos paralice en ese sueño. ¿Cómo viste tú lo de la familia y la comida?
Pues en cuestión de la comida, sí, a mí me gusta mucho la comida puertorriqueña, pero es algo que puedo trabajar. Además, yo sé hacer mis propios platos
Comida
típicos,
puertorriqueña.
así que, ¿verdad? Pues en esa tengo, pues,
Ventaja.
no, una
Sí.
ventaja. Pero wow, la realidad es que, ¿verdad? Si alguien nos escucha y es de Puerto Rico, vive en la isla, o es
Claro.
¿verdad? De Puerto Rico y vive en Colorado, las navidades en Puerto Rico son sumamente festivas. Acá
Claro.
es mucho más calmado, así
Claro.
que, pues sí, hay un impacto igualmente con nuestra familia. Las épocas festivas son sinónimo de reunión, como Acción de Gracias, como Navidad. Y pues la realidad es que una de las cosas que yo me propuse es que, mira, yo no voy a viajar todas las navidades, porque entonces yo tengo que adaptarme a
Exacto.
las navidades aquí. Y yo creo que, nuevamente, no solamente la calidad de los pensamientos, sino también pues el estar consciente de ese sentido de autocontrol, de que, mira, esta temporada yo la voy a pasar aquí porque quiero adaptarme, porque quiero conocer, porque quiero curiosear cómo es que se pasan las navidades aquí. Y así he hecho, ¿verdad? He conectado con diferentes personas y pues les he dicho cómo se celebra el 4 de julio aquí o qué es
Claro.
el tren de las navidades aquí.
Ajá.
Y entonces pues ahí he podido ir. Y claro está, por ejemplo, la pandemia. La pandemia es algo que quizás en esa conexión, yo creo que fue algo positivo en una parte, porque estamos aquí, ¿sabes? La distancia quizás a veces no se siente tanto, yo puedo hablar por videocámara, inclusive podemos hacer fiestas navideñas virtuales, como le dicen aquí, como de pijamas en Navidad con mi familia, o si ellos están cocinando algo y yo estoy cocinando algo para acá, pues eso es algo, ¿verdad?, que se ha implementado y que lo, ¿verdad?, que lo veo como una forma también de conectar, ¿verdad?, así sea virtual. Sé que no es lo mismo que físico, pero
Pero
pues
es otra
a
manera.
con lo que, exacto,
Exacto, encontramos nuevas maneras que antes
de conectar.
existían raramente para algunos, para muy limitados, pero fue popularizar unas nuevas maneras de conectarnos. Quiero invitarte a que hablemos que demos un salto cuántico y hablemos de un tema que me parece súper importante, que es la salud mental en Colorado. ¿Qué te has encontrado? ¿Cómo nos encontraste? ¿Cómo encontraste la situación de la salud mental en Colorado? Porque es preocupante. Entonces, quiero como escucharte para saber qué opinas.
Bueno, pues la realidad es que yo siento que todavía necesito empaparme más de la cultura para pues llegar quizás a pues una proyección final y firme de lo que es la salud. Pero si lo puedo identificar, yo creo que todavía, al igual que en muchos otros lugares, es la prioridad que se le da a la salud mental y la prioridad que le damos a otros, ¿verdad? Elementos en nuestra vida. Y yo creo que un mensaje bien importante es que si nosotros no tenemos salud mental, lamentablemente no tenemos nada, ¿verdad? No tenemos casa, no tenemos trabajo. Entonces, sí sé que pues en los Estados Unidos y aquí en Colorado, pues podemos identificar quizás una cultura de hacer, de que estamos todo el tiempo haciendo, haciendo, en piloto automático. Pero aunque se vea difícil ese balance, a veces hay que hacerlo. A veces tenemos que hacer una pausa, cambiar ese piloto automático, reflexionar, conectar con la naturaleza y más que estamos en Colorado, ¿verdad? Que tenemos estos espacios tan bellos para meditar, para atender plenamente nuestro presente. Y yo creo que eso es, ¿verdad? Lo que he observado hasta el momento. Un ejemplo, a veces yo voy por la autopista o inclusive por lugares bellos y a veces he podido ver personas guiando rápido, ¿sabes? Demasiado. Y yo digo, wow, ¿sabes? Tenemos que disfrutar el paisaje, no es que vayamos, ¿verdad? Así comida, ¿verdad? Por el expreso, pero a veces hasta en lugares panorámicos y todo el tiempo, ¿verdad? Acelerando y es como que mostrar esa pausa, ¿verdad? Y darle prioridad, que es parte, ¿verdad? De lo que es la salud mental en este bello lugar.
Ese estado que nos tocó tan maravilloso.
Exacto. Y es vivir ese presente, el conectar. Yo creo que, ¿verdad? Y no quisiera identificar solamente a Colorado, sino que a nivel mundial,
Nacional y mundial.
nacional y mundial, lo vemos, el no conectarnos con la simpleza de la vida también. Así que, y eliminar, ¿verdad? Esos tabúes, el buscar ayuda en
Eso me
el área de
encanta.
salud mental, no es estar loco, ¿verdad? Porque utilizamos ese término en muchas ocasiones como despectivo, como que la etiqueta, mira, esta persona está buscando ayuda emocional porque está loco o porque tiene problemas, pero no, la salud mental también significa prevención, significa protegernos de otras cosas que puedan sucedernos y también adquirir las habilidades, destrezas, herramientas para nosotros poder tomar ese tipo de decisiones a favor de nuestro bienestar, ¿verdad? Porque eso es lo más importante que tenemos, nuestro bienestar integral, físico, emocional y espiritual.
¿Sabes que hay una cosa que me recuerda? Si es que muchas veces la gente, yo me he encontrado en mi práctica acá, que muchas veces la gente cree que por hacer a un lado el problema no existe. Yo les digo siempre, es como si tú metes el muerto en el basement y crees que no te va a llegar el olor. O
Exacto.
sea, el problema va a seguir ahí. Y yo, hay gente que viene y me consulta y dice, no, yo regreso, y vuelve a los 3 años exactamente en el mismo lugar, con exactamente el mismo problema. Entonces siempre le digo a la gente, si tú no te atiendes emocionalmente, nada va a cambiar. Y muchas veces, yo no sé cómo lo has vivido tú, pero muchas veces me encuentro con que la gente espera que Dios le resuelva las cosas. Dios proveerá, Dios va a resolver. Y efectivamente pasan los años y Dios también está esperando que tú seas capaz de resolver tus cosas.
Claro.
Entonces, es muy interesante. Yo creo que ahí el llamado como psicólogas aquí a la gente que nos oye es, atiéndete, busca ayuda, deja, tira el estigma y tira lo que los deja de estar pensando en lo que los demás dicen de ti, deja de que eso sea importante para realmente centrarte en lo que para ti es importante, en la salud que tú necesitas, especialmente cuando lo que estás viviendo te empieza a paralizar, porque ya la ansiedad es demasiada, porque ya el pánico es demasiado, porque ya la tristeza o la depresión o lo que sea que estás viviendo, no esperes a llegar allá, porque si no haces nada ahorita, nada va a cambiar, todo va a empeorar, va a ir empeorando.
Claro. Y la prevención es algo que pues yo promuevo mucho, porque la realidad es que no tenemos que experimentar una crisis para buscar ayuda o apoyo emocional. Lo podemos necesitar en diversas fases o aspectos de nuestra vida. Y que la salud mental es un compromiso que nosotros tenemos con nosotros mismos, el mantenernos constantes en nuestras citas, como ahorita mencionaste. A veces vamos a una cita y, ¿verdad? Quizás esperamos a volver a estar en otra crisis para entonces buscar una cita de forma inmediata y a ver si
Exacto,
me consiguen un
desesperada.
huequito, desesperada. Y entonces, no. La salud mental, el proceso terapéutico es, debe de ser de una forma constante. Tiene que haber un compromiso,
De
¿verdad?
acuerdo.
Porque el profesional es quien te va a acompañar en ese proceso. Como mencionaste, aquí está la acción. Tú puedes tener todas las herramientas, qué bueno que tienes, ¿verdad? Tu terapista. Pero a fin de cuentas, tú eres el dueño, ¿verdad? De
De
tu
tu
propia
proceso.
vida, de tu proceso. Y sí hay una parte donde tenemos que tomar acción. ¿verdad? A favor de nuestro bienestar.
Me encanta y estoy absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo y es, sin acción no hay cambio. Por más que tú pienses y digas y quieras y desees, si no
Claro.
actúas en ello, no hay ningún tipo de cambio. Y sin acción,
Claro,
creo
claro.
que esa es clave. Ya para cerrar, siempre le hago a mis invitados una pregunta muy especial y es, hoy Irma, tú que te pusiste en todos estos cambios y demás, ¿qué le dirías a la niña de 9 años que estaba ya feliz en Puerto Rico? Descalza en la playa, que es el más bellísimo Puerto Rico, ¿qué le dirías a esa niña de 9 años?
Bueno, pues a esa niña de 9 años, yo creo que yo le diría, mira, ya disfrutaste muchísimo, tienes tus raíces, siguen siendo esa, sigue siendo el amor por tu isla y tu familia. Y ahora se abren nuevos caminos, ahora te toca explorar y sé que esto te gusta mucho, ¿verdad? Conociendo mi niña interior. Esto te gusta mucho, así que seguiremos en esta próxima aventura explorando Colorado.
Muy bien, qué maravilla, muchas gracias. ¿Algo que quisieras decirle a la gente que está allá afuera oyéndonos para algo de para despedirte?
Bueno, pues primero que todo, estoy muy agradecida, muy honrada por esta oportunidad, Rocío. Igualmente, yo estoy in love, ¿verdad? Con Colorado y yo creo que eso me motiva mucho a continuar y espero, ¿verdad? Poder profesionalmente servirle a la comunidad latina, que estemos aquí, que no estamos solos en nuestros procesos. Eso es algo bien importante, que próximamente, ¿verdad? Pues voy a estar en esa colaboración hablando un poco sobre la autocompasión. Y es bien importante, ¿verdad? Identificar nuestra humanidad en común, el identificar que no estamos solos en ningún tipo de proceso y qué bueno que surgen estos espacios de reflexión como el que tú has creado desde la cima, Rocío, porque todas las historias nos sirven de ejemplo, de motivación y pues eso es lo que queremos, ¿verdad? Continuar creando espacios para la comunidad y que puedan sentirse que pertenecen a una comunidad. Que eso es algo sumamente importante, el hacer comunidad. No
Me
estamos
encanta.
solos.
Me encanta, Irma. Muchas gracias. Ahí está la invitación para todos y todas los que nos están oyendo de no estamos solos, estamos aquí para hacer comunidad. Cuidemos de nuestra salud mental, cuidemos de nuestra salud emocional, que al final es el centro que nos va a guiar en todas las decisiones y en todas las actividades que hagamos y en nuestra vida en general. Muchas gracias, Irma, una vez más por acompañarnos en nuestro
Gracias,
programa.
Rocío.
A todos ustedes desde la cima, denle like si no le ha dado, comente, comparta y aquí nos van a encontrar en todas nuestras redes para que se comuniquen con nosotros y nos hagan las preguntas que nos quieran hacer. Nosotras aquí estamos listas y dispuestas para apoyarlos, acompañarlos y para que sigamos creando procesos cada vez más emocionalmente saludables. Muchas gracias. Esto ha sido Desde la Cima, el podcast de los hispanos y las hispanas que están haciendo cosas increíbles. Nos vemos en el próximo episodio.